8 de la mañana, 11 minutos, 7 grados de temperatura. Recibimos con mucho gusto esta mañana a Javier Landoni. Buen día, Javier, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo anda?
Muy bien, estamos comenzando las vacaciones de invierno. Bueno, casi, en la antesala. Momento de evaluar, en todo caso, si le parece, esta primera mitad de año en secundaria.
Bueno, cerramos esta mitad de año con la presentación del monitorio educativo, que claramente es un instrumento que no tiene vida propia, pero es un instrumento que nos permite sacar una radiografía de, bueno, cuál ha sido nuestro desempeño durante el 2015. Y por primera vez tenemos este acceso a la información clara, ordenada. Y bueno, analizándolo con una alegría moderada, con un optimismo moderado.
Costó bastante recoger esa información.
Bueno, durante mucho tiempo, es un poco también los momentos de la historia. La gente en general estaba muy preocupada por lo que pasaba en secundaria. Un acceso mayor, que además profundiza la democracia, la información, la necesidad de conocer profundamente qué pasa con los estudiantes en los centros educativos. Y bueno, y nos enfrentamos a una situación, cada vez que se pedía la información, el acceso a la información pública, la información existía, pero bastante desacoplada. Y bueno, la posibilidad de instrumentar este monitor educativo. Ya había tenido secundaria un primer monitor, es decir, un segundo monitor más actualizado, más dinámico, interactivo. Bueno, nos permite trabajar mejor. Necesitamos de esos datos para tomar decisiones de forma acertada.
Javier, imagino un monitor, una pantalla de televisión, por ejemplo, ¿no? Y allí, ¿qué destacaría? ¿Cuáles son aquellos datos que a usted en particular le llamaron la atención?
Bueno, por eso hablo de una alegría moderada, porque en realidad tenemos como meta de vida siempre ver el medio vaso lleno. En realidad ahí hay unos datos muy interesantes. En primer lugar, que revertimos la pérdida de matrícula. Es decir, desde el 2005 y particularmente durante el año 2011 habíamos tenido una pérdida importante de estudiantes. Hemos mejorado en ese aspecto. Hoy tenemos alrededor de 7.000 estudiantes reincorporados a nuestras aulas, lo que por un lado nos pone muy contentos, pero además nos pone en un desafío de que esos nuevos jóvenes que vinieron se queden y aprendan, claro, que es el desafío. Por otro lado, una alegría moderada, pero con el trabajo que da que 6 puntos hayamos mejorado en los resultados de promoción del 2000 en estos tiempos, una mejora sostenida, es el cuarto año que mejora los resultados de promoción y de retención. Por otro lado, allí aparecen algunos datos interesantes de mejora, y la mejora de estos 6 puntos se dan en todo el país, pero particularmente en Montevideo, que a pesar de tener el peor desempeño, cuando uno lo ve así fríamente, cuando uno se mete a analizar profundamente los datos, tiene una mejoría. Montevideo ha mejorado mucho, y ha mejorado ¿en dónde? En los lugares con mayores dificultades socioeconómicas, socioeducativas.
¿Cuál es su primera lectura, Javier? Primera no sé, pero en todo caso, ¿cuál es su lectura personal respecto a esa relación entre desempeño y zona geográfica?
Bueno, claramente las características de algunos lugares donde durante muchas décadas hubo grandes problemas económicos y culturales, de alguna manera afectan claramente el desempeño de los jóvenes. Yo, otro dato que va en este mismo sentido, es que si nosotros analizamos el monitor y los estudiantes en las edades esperadas, es decir, de 12 a 15 años, ahí tenemos una cobertura del 90%. Quiere decir que en ese aspecto estamos cerca de universalizar para esos jóvenes que han hecho una trayectoria esperada o teórica, por decirlo de alguna manera. Y después vemos que también la mejora se da, por eso hablamos de los lugares más vulnerables, en aquellos jóvenes que han tenido, que le ha ido mal en algún momento de su historia educativa, particularmente aquellos alumnos que vienen con rezago de la escuela, que son muchos, y los que tienen rezago propio. Y la mejoría claramente se da en los quintiles más bajos y se da en aquellos jóvenes que han tenido un fracaso sostenido.
Landoni, ¿y por qué esa diferencia tan notoria entre algunas zonas del país? Ayer se mencionaba, por ejemplo, a través de titulares de prensa, que la performance en el Liceo de Rosario había sido
la mejor del país.
La mejor de todo el país.
Más del 90%.
Y en algunos casos aquí en Montevideo se había encontrado un deterioro importante en ese nivel.
Claro, bueno, en primer lugar, en el interior del país existen algunas características distintas, ¿no? Allí no hay, por ejemplo, propuestas privadas, todos los jóvenes concurren generalmente a la educación pública, pero inclusive en aquellos departamentos como Maldonado, que también tiene un desempeño muy bueno, bueno, allí aparecen comunidades más estables, conoce mucho a los jóvenes. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar hacer otro departamento que le ha ido muy bien, que es Tacuarembó, en donde existe un desarrollo educativo muy importante, hay una variedad importantísima de propuestas, y además visitamos un liceo de la capital, el Liceo 3, donde los resultados educativos superaban el 90%. ¿Y qué se daba allí? Bueno, un liderazgo fuerte de la dirección, grupos estables de profesores, inclusive así no tenemos ninguna propuesta de acompañamiento diferencial, sino que son los propios profesores y el equipo que diseñan estrategias que siguen al estudiante, lo acompañan. Lo que queda claro que aquel estudiante, aquella comunidad educativa que está comprometida, que tiene un plan, que tiene un destino, que hay un fuerte liderazgo del profesor, bueno, así los resultados son buenos.
Landoni, hay algunos aspectos más de coyuntura, más puntuales, que no tienen que ver con este monitor que se realizó recientemente, sino más bien sobre la estrategia institucional del Consejo de Secundaria. ¿Está roto el diálogo con los profesores hoy?
Bueno, nosotros tuvimos algunos pequeños problemas. En realidad, tenemos muchas esperanzas que el lunes, que tenemos una bipartita una tripartita en el Ministerio de Trabajo, restablezcamos el diálogo, pero yo debo decir que el diálogo sigue siendo permanente a pesar de que la estructura institucional se haya cortado por un tiempo. Yo quiero decir que estas mejoras en los resultados educativos son producto del trabajo de los profesores. Acá tenemos profesores, queda demostrado, profesores que están muy comprometidos en lo que hacen, que han incorporado la necesidad de buscar nuevas estrategias para que a sus estudiantes le vaya mejor. Y acá no se trata de regalar nada a nadie, sino de buscar la adaptación curricular que permita que el joven le vaya bien. Por tanto, no tenemos hoy, lamentablemente, la instancia bipartita habitual que tiene el Consejo con la Federación de Profesores.
Ir a una tripartita no significa también resignar ese ámbito bipartito en el que había entendimiento, porque un tercer actor, en fin, va a hacer más complejo el diálogo, ¿acaso?
Nosotros tuvimos ya una tripartita. Sí. Quiero decirte que a partir de esta ruptura del diálogo hemos tratado de restablecerlo, así mandamos cartas llamando a restablecer esta instancia que claramente decimos que es vital, que es muy importante ese diálogo mensual que teníamos y que lo vamos a tener, estoy convencido. El hecho de participar en una instancia tripartita que la pedimos las dos partes, bueno, puedo darnos ese eje de alguien que está ajeno a la dinámica diaria y buscar el camino de entendimiento. Insisto, nos unen más cosas que nos separan.
¿El orden del día que marca para ese lunes?
Y bueno, marca restablecer el diálogo, marca de alguna manera decir nuevamente que las normas que se aplican son las establecidas en el Estatuto del Funcionario Docente, y bueno, y ponernos a discutir sobre un tema que tenemos pendiente, que estuvo establecido en otro acuerdo que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, que es la elección por más tiempo, con una meta clara de poder darle, dentro de lo posible, la mayor estabilidad a los centros educativos y a los profesores.
Me detengo por lo menos un minuto en la rendición de cuentas que fue remitida al Parlamento. Allí había algunas dudas respecto a los recursos asignados a la educación para secundaria. ¿Hay recorte de recursos?
Bueno, todavía nosotros no tuvimos la comunicación oficial. Debo decir que el presupuesto que secundaria presentó para su plan quinquenal fue austero e imprescindible para seguir con estas líneas que creemos, hemos demostrado que están dando resultado, y además las nuevas que todavía no han sido evaluadas y que en el 2016 vendremos nuevamente a presentarlas. Bueno, si hay recortes presupuestales tendremos que sentarnos nuevamente a replanificar, pero yo insisto que para el Gobierno Nacional la educación es una prioridad y por tanto tendremos que hacer los ajustes necesarios.
¿Pero oficialmente no les consta entonces un ajuste en ese sentido?
No, todavía no sabemos cuál es el ajuste. Sabemos por como saben todos los ciudadanos. Pero nosotros insistimos en que las partidas pedidas son partidas imprescindibles con la responsabilidad que nos que nos compete en este tema, hemos pedido lo que precisábamos.
Bueno, si no se...
planteada esa situación, claro, veremos cómo replanificamos y cómo va la dirección. Pero lo que sí estamos convencidos, tanto a nivel del gobierno de educación secundaria como del gobierno nacional, es que las líneas de trabajo deben llevarnos a las metas nacionales, y las metas nacionales es que no haya ningún joven entre 15 y 17 años fuera del sistema educativo, uh-huh, y que se duplique el egreso del bachillerato.
Leo, por ejemplo, aquello que señaló el propio presidente Tabaré Vázquez, puso como metas que para 2020 el 100% de los jóvenes de hasta 17 años estén en el sistema educativo y que los egresos de bachillerato lleguen a 75%. ¿Se podrá lograr esto salvo que haya algún recorte presupuestal?
Bueno, el presupuesto es fundamental, queda claro. Pero hay otras acciones que tenemos que acompañar con el presupuesto. Uh-huh. Tenemos que seguir por la línea de trabajar más en esto que hemos experimentado. Tenemos que seguir comprometiendo a los profesores en este desafío de buscar estrategias que permitan hacer un tránsito saludable para los jóvenes. Uh-huh. Insisto, la propuesta presupuestal de secundaria que solicitó fue muy pensada. Y yo debo decir una cosa, porque en estos tiempos, que la propuesta presupuestal, que no es solo el pedir dinero, sino que implica un plan de trabajo donde nos fijamos metas, fue ampliamente discutida por todos en educación secundaria y fue posteriormente acordada en instancias bipartitas con el sindicato. Quiere decir que hay un amplio consenso de las propuestas y, bueno, estamos expectantes de los resultados y nos volverás a convocar para ver por dónde va la cosa. Pero el compromiso se mantiene intacto.
Correcto. Ayer seguramente Landoni tomó contacto con el semanario Búsqueda, publicó que el CODICEN estaba considerando la posibilidad de intervenir la gestión de secundaria. ¿Le consta?
No, para nada. No me consta y además sería inaceptable. Lo que sí me consta son las declaraciones del presidente del CODICEN y de la consejera Mota, donde claramente lo que se está trabajando es tener una visión más sistémica de la cuestión. Y yo estuve en el CODICEN durante 3 años, claro, y trabajé mucho en contacto con los desconcentrados. Acá de lo que se trata es trabajar coordinadamente y apoyar a aquel desconcentrado que tuviera alguna dificultad.
Apoyar no es intervenir.
Pero claramente no permitiríamos una intervención, uh-huh, de un órgano desconcentrado. Pero por otro lado me adhiero a las palabras del presidente y de la consejera Mota. Pero quiero decir que el clima institucional no tiene ninguna gravedad. Acá hay 3 profesores que dirigen el Consejo de Secundaria, 3 profesores con formación similar, es decir, 2 de la directora general y yo somos inspectores, y la consejera Jauregui es una directora con larga experiencia en la educación pública, que los 3 tenemos experiencia de gestión, porque tanto la consejera, los 3 consejeros tuvimos instancias de participación en consejos anteriores, inclusive la consejera Jauregui estuvo en la administración anterior, en la secretaria de...
Esto que está señalando usted, Landoni, es como consecuencia de que en esa nota del semanario se indica una mala relación suya y de Celsa Puente con la consejera Jauregui.
Bueno, yo lo que digo es que a la población uruguaya lo que realmente le importa es que a los jóvenes le vaya bien. Los profesores esperan de que estas 3 personas que tienen un fuerte compromiso por mejorar la educación pública sigan en esa línea, y que las cuestiones personales o de funcionamiento, es muy importante tener un acta o no tener un acta con determinadas características. Lo más importante de todo esto es el compromiso que nos une, es de mejorar la educación pública. Por tanto, decirle a la población uruguaya que esto yo lamento mucho y pido disculpas, porque en realidad estas cuestiones deberían ser internas. No hay un relacionamiento deteriorado, trabajamos mucho en común y tenemos visiones distintas porque cada uno tiene sus particularidades y bienvenidos.
Claro, ahora, Landoni, el asunto es que puede tenerse puntos de vista diferentes sobre un mismo tema, pero deberían ser debatidos. Lo que se menciona en la nota es que no hay discusión.
Bueno, justamente porque de alguna manera también aquí hay que pensar en que todas las autoridades deberíamos llegar a los consejos en el mismo momento. Y esto acá hubo un desfasaje. Claramente todos tenemos de alguna manera alguna visión de lo que pretendemos del órgano, pero insisto, lo importante es que acá funciona todo bajo las órdenes que tiene que funcionar. Acá estamos preocupados los 3 porque el profesor llegue, tenga sus alumnos, se mejoren los edificios, se mejoren las propuestas educativas. Y este consejo va a poder encontrar, y no me cabe duda, y yo como consejero y responsable en la cuota que me corresponde, voy a buscar los caminos para que nos fortalezcamos. Porque los 3 tenemos mucho que aportar, y los 3, no importa cómo nos hayan nombrado, tenemos la misma responsabilidad, mejorar la educación pública, y en eso estamos.
¿Cuál de los 3 irá a la tripartita?
Bueno, iremos dos porque la dirección en este momento estoy presidiendo el Consejo de Secundaria, la profesora Celsa Puente se encuentra en licencia reglamentaria, por tanto vamos a ir los dos y estamos trabajando en acuerdo porque tenemos dos instancias muy importantes, la tripartita y también una convocatoria al Parlamento donde vamos a ir juntos y vamos a presentar y a defender la propuesta de secundaria juntos. Insisto, por lo que me toca a mí, tenemos una relación de respeto y de compromiso por mejorar la educación pública, y siempre digo lo mismo, nos une más de lo que nos separa.
Bien, una pregunta de un oyente, ¿cuándo ustedes usan muchas veces el término trayectorias educativas diversas?
Sí.
¿A qué se refieren?
Bueno, que el joven puede transitar de distintas formas el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, históricamente en el Uruguay había una única forma, ¿verdad? Se iba a secundaria o se iba a UTU. Hoy tenemos, dentro de las mismas instituciones, una amplia diversidad de propuestas que permiten al joven transitar el ciclo básico o el bachillerato de maneras distintas. Eso es otra cosa que, volviendo al tema que nos convoca, otra cosa que demostró el monitor educativo. En la población, en todos nosotros, creemos que el joven iba a secundaria y tenía un ciclo básico, la única propuesta, y sin embargo hay una diversidad de propuestas dentro del propio sistema educativo, y aquellas propuestas de innovación pedagógica, bueno, atienden, tiene que ver con atención a ciegos, atención a sordos, atención en cárceles, atención a los funcionarios públicos que no han terminado, y privados que no han terminado el ciclo básico, convenios con el INAU, que nos ha permitido atender más de 11.000 estudiantes en esas modalidades. Pero además tenemos modalidades de tiempo completo, de tiempo extendido, propuestas nuevas como la propuesta 2016, planes semestralizados. Digo, existe una diversidad, por eso esas trayectorias de las que hablabas tú, una diversidad de formas de aprobar el ciclo básico.
Bien, algunos analistas de los temas de educación, Guillermo Fossati, por ejemplo, ha señalado que los problemas de nuestra educación media van más allá de ese concepto de la repetición, de la extraedad y de los problemas prematuros, de abandono prematuro del sistema. Ahora, el asunto es que hay un énfasis por parte de algunos especialistas, en cuanto al análisis del aprendizaje adquirido por el alumno, que allí está el talón de Aquiles, o sea, que deberíamos fijarnos mucho más en ese aspecto.
Bueno, justamente, yo creo que otro aspecto a destacar es lo que viene desarrollando secundaria en ese sentido. Estamos profundamente preocupados por los aprendizajes, no alcanza que el joven venga y se quede. Por eso te decía, viene, se quede y aprenda. Para eso secundaria viene desarrollando, con muy buenos resultados, adaptaciones curriculares. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo abordamos con la propuesta? Porque a veces se puso mucho el foco en que el programa no era bueno, que existían muchas asignaturas, y en realidad el problema aquí está justamente en eso, cómo se enseña y cómo se aprende. Por eso hemos desarrollado esta propuesta de adaptaciones curriculares, es decir, adaptar la propuesta curricular a la realidad del estudiante que el profesor tiene que atender, y eso nos está dando buenos resultados. Yo creo que, y coincido con lo que dicen, es claramente lo importante acá no es solo que vengan, sino que aprendan. Y ese es el gran desafío.
Y ese es el gran desafío.
Y es el más complejo.
Claro. Y para que el alumno aprenda y para que se sienta además cómodo, necesita un edificio en condiciones. ¿Se ha avanzado en eso también?
Muchísimo. A mí me tocó integrar el CODICEN en un momento de crisis edilicia, en el año 2012. Claro. Tuvimos que asumir la responsabilidad, el consejo del momento así nos designó para tratar de revertir esta situación. Y si bien no está todo hecho, porque acá falta claramente una institución que tiene 3.000 edificios, particularmente secundaria, 300 liceos, bueno, tiene dificultades. Además, sumado a que durante 40 años no existió mantenimiento edilicio en el Uruguay. Existía, sí, a nivel presupuestal, un espacio para construcciones nuevas, pero no para mantenimiento edilicio. Quiere decir que los edificios estaban realmente en situación de riesgo. Hoy tenemos una situación que podemos decir que en algunos casos es muy buena y en otros es aceptable, que hay lugares donde, claramente, ayer fuimos a Tacuarembó, al Liceo 3, y ahí hay que hacer un liceo nuevo, porque realmente está en una casa vieja. Existen todavía muchos lugares que tenemos que transformar en locales pensados para liceos, pero también existe el trabajo denodado por que en aquellos lugares donde existen edificios que están en mal estado, hemos intervenido y hemos mejorado transitoriamente su situación edilicia. Pero yo creo que que hubo una intervención muy fuerte. Y bueno, y eso también en el monitor se ve, porque eso está muy relacionado en el número de estudiantes, sí. Y el haber bajado el número de estudiantes, por no solo por grupo, sino por centro, haciendo centros de escala humana, y eso fue posible porque hay por lo menos 35 liceos nuevos construidos que han permitido ir por ese lado, pero nos falta mucho y estamos trabajando en una política de mantenimiento muy agresiva.
Bien, un saludo dice del profesor Daniel Barreiro, del Liceo 1 de San José, al profesor Landoni. Respecto a otros aspectos vinculados a la formación de los alumnos, el docente tiene que estar motivado, estimulado, y muchas veces el estímulo pasa por tener aquella capacidad, aquel margen para actuar, para, no digo innovar, pero sí tener el aspecto de la creatividad volcado hacia sus alumnos. Y muchas veces estaba muy acotado por aquellas líneas que bajaban desde secundaria. ¿Ha cambiado eso?
Bueno, justamente. En estos días, secundaria, estamos convencidos de que el profesor no puede ser solo un aplicador de políticas. Es el técnico. El profesor es el técnico. Es el que tiene que diseñar las propuestas educativas. Cuesta, ¿verdad? Cuesta porque hay toda una tradición de supervisión muy dura que ha ido cambiando. Pero bueno, estamos en esa línea. Quiero decirte que en estos días secundaria terminó un documento muy importante de niveles de logro, es decir, los inspectores reunidos definieron cuáles son aquellas cuestiones imprescindibles para que el alumno pueda hacer un tránsito adecuado.
¿Y qué salió?
Pero con
de
eso no alcanzó, porque quiero decirte que esa primera etapa de alguna manera mostró niveles de logro muy generales. Bueno, esto va a bajar a los centros educativos para que los profesores discutan ¿qué cuestiones? Porque los profesores no hemos podido ponernos de acuerdo. A veces tú y yo somos profesores de niveles distintos y tenemos la misma formación y esperamos cosas distintas del estudiante. Entonces, va a bajar a los centros educativos esta propuesta para que a lo largo y ancho del país se discuta. Bueno, a ver, ¿qué cosas son imprescindibles que el joven sepa? Y, por supuesto, la tapa, por decirlo de alguna manera, lo va a poner el propio profesor y sus estudiantes en el desarrollo de su propuesta. Pero en realidad estos acuerdos, que parece algo, el que lo escucha dice, pero no se han podido poner de acuerdo, ¿qué cosas esperan de un estudiante en tercer año? Y no, porque de alguna manera durante mucho tiempo los profesores estuvimos en un ámbito profesional muy cerrado. Bueno, y en estos años hemos mejorado en encuentros, en coordinaciones, etcétera, etcétera, que nos permite hoy decir, bueno, a ver, ¿qué cosas necesitan los profesores? ¿Qué cosas entienden los profesores? ¿Qué logros debe tener estos estudiantes? Pero además también a nivel del CODICEN se está haciendo un trabajo muy interesante en este aspecto para poder acordar todos cómo van a ser las trayectorias de lo que se habla, trayectorias acompañadas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo el estudiante que es uno solo y que solo lo que hace es transitar de acuerdo a su desarrollo personal.
Bien, ¿cuándo estará pronto ese relevo?
Bueno, el primer documento ya está pronto, lo aprobó el Consejo.
¿Y qué indica ese primer documento?
Bueno, indica esos, a grandes rasgos, características generales desde el punto de vista emocional de los alumnos de esas edades, de los grupos etarios.
En plena adolescencia.
Bueno, acuerdos que tienen que ver con qué puntos exclusivos o profundos de los programas están previstos allí, y en definitiva lo que plantean ahí es que los inspectores se han puesto a pensar qué cosas debe lograr el estudiante desde el punto de vista afectivo, social y académico para hacer un tránsito adecuado, pero sigue siendo muy general y pensamos que sea más particular y que los profesores tengan una intervención muy profunda porque creemos en los profesores uruguayos.
Bueno, director Landoni, muchas gracias por estos minutos. El otro día estuvo aquí la directora de primaria y me comentaba que había incorporado el uso de los celulares al aula.
Nosotros también.
¿Ah, sí?
Mire, yo soy profesor de didáctica, además de formación docente, y sigo teniendo un grupo así. Y el otro día tuve la oportunidad de visitar un grupo donde quedaban los chiquines. Era realmente interesante. El profesor utilizaba como recurso el celular. Fíjese qué desgaste tenía el profesor diciendo guarde el celular, cuando el celular es una computadora de primera línea.
Claro, ¿y cómo lo usa entonces?
Y por eso lo usa incorporando a su clase. Han buscado así en el medio de la clase, bueno, a ver, busquen en el celular tal cosa, el muchacho entraba, resuelvan tal problema. Realmente, esos celulares que tenés tú y que tengo yo y que tienen todos los jóvenes, son unas computadoras de primera línea. Y realmente impacta en el aula el hecho de incorporar una cuestión que está incorporada en nuestra vida, y son los instrumentos tecnológicos. Quiero decir antes de irme que,
claro,
que bueno, que hay 6.500 jóvenes que han aprobado su primer ciclo en este 2015, y que lo más importante del monitor es que en esa presentación, además, El desafío más grande era cómo incorporamos todos estos datos a la práctica del profesor, a la práctica diaria, que tenemos que seguir insistiendo en eso. Y fundamentalmente, para terminar, que allí también se presentó una encuesta de bienvenida que le hicimos a los estudiantes en ese comienzo de la vida liceal, y que esa encuesta de bienvenida, para la alegría de nosotros que estamos preocupados, que necesitamos más profesores, aparecía en además de una descriptiva interesante de qué alumnos tenemos y cómo se sienten y qué esperan de la educación y del profesor, aparecía la palabra futbolista como un tema medular que los chiquillos destacaban, pero aparecían dos profesiones muy importantes, la de maestro y profesor, muy destacado, casi a la altura del de futbolista. Quiere decir que tenemos asegurada una buena selección para el futuro y vamos a tener muchos profesores y maestros que van a ayudarnos a revertir los problemas que tiene la educación uruguaya.
Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Javier Landoni estuvo con nosotros, consejero del Consejo de Educación Secundaria.